Radio Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur presentan El Criadero, uniendo la ciudad y el campo en un mismo lugar. Lo mejor de ambos mundos. Ferias, salud animal, testimonios, vida rural, ciencia y saberes ancestrales. El Criadero, comenzamos.
Bueno, pues muy agradable estar con ustedes como cada jueves en punto a las 11 de la mañana en este su programa preferido, El Criadero. Gracias de antemano por estar siempre acompañándonos a nosotros en estos momentos. Sabemos de antemano que muchos de ustedes acaban de llegar del campo, acaban de correr, acaban de hacer actividades matutinas y por supuesto que degustando ahorita los alimentos que llegan con mucho trabajo del campo a la mesa. Bueno, sin más preámbulo, quiero agradecer a los que hacen posible este programa, la Subdirección General de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas. En controles técnicos, Carlos Rolón. La producción, Brandon Cruz. Y la conducción, su amigo Antonio Solís Serrano. Y agradecer también a las difusoras de apoyo, 104.7 de Lagos de Moreno, 104.7 Colotlán, 105.5 Ameca y por supuesto 94.3 aquí en Ciudad Guzmán. Gracias mil por siempre estar al pendiente de nuestros programas. Bueno, también sin más preámbulo vamos a hablar un poco de unos insectos muy trabajadores llamados abejas. Y para ello tenemos la participación del postdoctorado Alejandro Pérez Murphy, de origen cubano.
Sí.
Saludos a Cuba desde aquí.
Gracias.
Y también nos acompaña el doctor Carlos Tapia Rivera, es miembro del CIABE, y en este caso hablaremos de la importancia que tienen las abejas. Ya lo hemos tratado en otros temas. Amablemente nos han acompañado varios miembros del CIABE y hemos hablado ampliamente de las abejas y sobre todo la importancia que tienen en los alimentos. Hablaba un dato, en su momento se mencionaba de que aportan el 30% más o menos de la producción de alimentos, Carlos.
No, más.
¿Un poquito más?
Mucho más, Toño, casi el doble. Casi estamos hablando de que el 70% de la alimentación de cereales y de algunas cucurbitáceas se ve relacionada fuertemente con lo que es la polinización, con el servicio de polinización que se tiene. Que no solamente la polinización es por los insectos, sino que también puede ser por algunos murciélagos y en algunos casos muy, pero muy específicos, hasta por zorros. Ha habido casos de zorros que van y que toman néctar pues de las flores. Pero por la cantidad de individuos, las abejas, las moscas, las mariposas y otros insectos. Sí, las chuparrosas o colibris son los que tienen mayor importancia en el aspecto de polinización, aunque hay polinización selectiva. Y dentro de ello hay abejas especialistas en crear lo que es la polinización. Por ejemplo, las gilocopas o abejas carpinteras. Es de esas abejitas que se pueden guardar en las vigas o en pedazos de madera. Ellas son muy especialistas sobre todo para polinizar la alfalfa. Y fíjate que aquí en la región hay muchos cultivos de alfalfa. Entonces, Apis mellifera, o sea la abeja que pica, cuando llega a polinizar se espanta muy fácilmente porque la flor de alfalfa tiene como un gatillo específico. Entonces llega Apis y siente ese golpeteo por lo mismo que tiene la flor de alfalfa y se espanta y no se poliniza adecuadamente. Posteriormente puede llegar la abeja gilocopa y hacer el servicio de polinización y ella ya sabe porque ya tiene un vínculo especial de hace miles de años con esa alfalfa y ya sabe que cuando van a polinizarla su reflejo de la flor es abrirse como en forma de gatillo. Esto hace que tengan un vínculo muy especial y que esa abeja sea especialista para esa flor no significa que no se puedan polinizar también a través de lo que es el aire, sino que también pueden ser muy específica y tienen muy buenos resultados la polinización.
¿A eso te refieres, Carlos, cuando hablas de la polinización específica?
Así es, Toño. Uh-huh. Y hay otros ejemplos, a lo mejor también Alejandro nos pudiera hablar de algunos otros ejemplos, ya que él es biólogo y él también hizo su maestría y su doctorado allá en la península de Yucatán y estuvo investigando sobre las abejas nativas de aquí de América, que se les llaman meliponinos o abejas sin aguijón, y él investigó cuáles eran las plantas que estaban más relacionadas con su dieta, ¿no, Alejandro?
Sí, en cuanto a la polinización con abejas, la principal que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de la vegetación está polinizada por abejas silvestres. Uh-huh. Apis mellifera es una especie de abeja introducida en América y en el resto del mundo principalmente porque es originaria de Europa. El género Apis es europeo. Y en América lo que hay principalmente, bueno, lo que había antes de que llegaran la Apis mellifera eran abejas nativas de la tribu Meliponini, que se conocen como las abejas sin aguijón, pero también están los abejorros y hay muchísimas especies de abejas solitarias o que son cuasi sociales, es decir, que viven en pequeños grupos de abejas. Entonces, la mayor parte de las plantas silvestres y de los sistemas agrícolas nativos de esta región son polinizadas o eran polinizadas principalmente por abejas nativas. Y eso generó, o durante toda la evolución, genera relaciones hasta cierto punto especie específicas, es decir, de una especie de abeja con una especie de planta, o un grupo de abejas con un grupo de plantas. Uno de los ejemplos muy curiosos que hay son la de las abejas de las orquídeas, que son de la tribu Euglossini.
Las Euglossas. Sí. Las Euglossas. Son unas abejas de color verde metálicos o de otros colores metálicos. Sí. Y ellas tienen su lengua demasiado larga y son muy específicas para polinizar.
Sí, la polinización en ese caso son específicas de las orquídeas. Uh-huh. Entonces, euglosa significa verdadera y glosa, lengua. Sí, entonces, ellas se conocen por esa lengua muy larga que tienen para poder llegar a los nectarios de las orquídeas. Pero en ese caso específico, una de las curiosidades que tienen las euglosas es que los machos son los principales polinizadores, porque las orquídeas lo que secretan son sustancias aromáticas que los machos visitan las flores para recolectar. Entonces, en la búsqueda de esas sustancias aromáticas, ellas entran por la flor, por un canal que obligada la flor provoca ese canal para que la abeja macho pase por ahí y se lleve las polinias. Las polinias son como las estructuras que almacenan el polen en las orquídeas. Y entonces, cuando ya se lleva la polinia al macho, es que puede acceder a las zonas donde están los aceites esenciales que él colecta. Y entonces, al visitar especies de orquídeas diferentes o la misma especie, él genera un perfume.
Exactamente.
Y con ese perfume es que él atrae a
las hembras.
El perfume lo adquiere la misma orquídea.
Sí, de la orquídea. Él colecta la esencia, el aceite esencial de la orquídea y entonces, en el resto de las abejas, el tercer par de patas tiene una estructura llamada corbícula, que es una estructura especializada en el transporte de polen. Pero en el caso de los machos de las euglosas, esa estructura de la corbícula se transforma en una estructura para almacenar aceites esenciales o esencias aromáticas que secretan las orquídeas. Y en las corbículas ellas generan ese perfume con el que atraen a las hembras.
En este caso, Alejandro, ¿es este tipo de abejas es la única que tiene ese comportamiento?
En las euglosas, sí.
¿Sí?
Sí, ellas son las únicas.
Son las únicas que se perfuman para ir a cortejar.
Aquí cabe hacer una aclaración, Carlos, Alejandro, importante. Yo que ya he incursionado un poco más en abejas y que he estado más al pendiente de las flores y estar observando, hay abejas demasiado diminutas.
Yo sé, sí.
Que confundimos a veces con mosquitos.
Uh-huh. Sí.
Y lo primero que hacemos, la reacción es, son zancudos o son mosquitos y hay que echarle insecticida, ¿no? Uh-huh. Error.
Sí.
Error porque estamos pensando en cuántos milímetros, Alejandro, de una la abeja más pequeñita.
Abejas de un milímetro.
¿De un milímetro?
Un milímetro.
Sí, sí, son pequeñitas.
Más, ¿no?, pequeñas que un esquilín.
Ándale, entonces yo creo que aquí para nuestros redescuchas, si tienen algún jardín, algunas plantas, pues traten de evitar el uso de insecticidas, sí, porque lo que están en este caso matando son este tipo de abejas. Y estamos hablando de cuántas especies de abejas hay, Alejandro, más o menos.
En el mundo se plantea que hay más de 20.000 especies de abejas.
¿20.000? ¿Y cuántas conocemos?
20.000.
Sí, pero es que hay especies que todavía probablemente no están descritas.
Ajá,
ya,
sí.
Hay muchos casos que te dicen más de 20.000 porque hay aproximadamente 20.000 especies descritas, pero a cada rato hay una especie nueva que se está describiendo no solo en abejas, sino en otros insectos. Y entonces es posible que hayan ecosistemas que sean muy específicos, como por ejemplo el Amazonas, o que son muy diversos, o ecosistemas que sean semidesérticos, que ese tipo de ecosistemas sí tienen especies que son muy, muy específicas. En Chile hay especies que solamente son de determinados ecosistemas de playa o cosas así. Entonces, que nada más que te las puedes encontrar ahí. Entonces, como todos los ecosistemas no están extensamente explorados, pues existen todavía posibilidades de encontrar nuevas especies.
Entonces, estamos hablando de que, en este caso, de acuerdo al ecosistema, va a ser el tipo de abeja que podemos encontrar.
Tanto del ecosistema como de la vegetación, porque hay una coevolución entre las abejas y los insectos polinizadores y las plantas con flores.
En este caso, Alejandro, Carlos, ¿podemos nosotros crear un ambiente específico para tener cierto tipo de abejas? ¿Tipo ambientación?
Lo que nosotros podríamos hacer es conocer las especies de plantas y abejas que hay en nuestro ambiente y reproducir con las plantas que sabemos que esas abejas visitan. Pero nosotros no podemos crear el ecosistema para que vengan las abejas. Nosotros lo que le facilitamos el ecosistema a las abejas locales.
Comentaba esto porque se pensaban hacer santuarios de abejas.
Sí,
si te acuerdas, Carlos, hace algún tiempo.
Pero hay que hacerlo con plantas nativas para proteger.
Propias de la...
De aquí de la región. Porque pues eso es muy importante, porque si las abejas nativas, si queremos atraer a las abejas, necesitamos saber de qué se alimentan esas abejas.
Que en este caso hay otra recomendación ahí, ¿no? Porque a veces somos muy dados a traernos de otros lados plantas.
Sí.
Plantas sí, ese sería un problema, ¿no?
De hecho, en la tesis de doctorado mía, lo que nosotros hicimos fue estudiar las especies de plantas que visitan a Melipona becky, que es la Chunancap, como le dicen los mayas, la abeja de los mayas. Y la mayor parte de los meliponarios que usted se puede encontrar allá en la península de Yucatán son meliponarios de traspatio. Y después del patio está el cultivo de aguacate, el cultivo de la milpa. Y de hecho, hasta había un meliponario en un cultivo de cítrico y nosotros no encontramos un grano de polen de cítrico en las colmenas de Melipona. De hecho, de la mayor parte de la vegetación que visitan estas abejas es vegetación silvestre. Ahora estoy haciendo memoria y creo que hay dos especies cultivadas, era la guayaba y el achiote. Esas eran las únicas dos especies que encontramos.
Vamos a nuestro primer corte, continuamos.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes y el George acaba de llegar. Sí, George, ¿se te extraña aquí? Fue a comer sus alimentos. Alejandro, como biólogo, nos escuchan muchas personas. Obviamente que muchos conocerán las abejas solamente, o las avispas en su momento, ¿no? Que también. Pero es bien interesante, lo hemos platicado con Carlos, bien interesante la biología, la estructura de una abeja. Así con palabras sencillas, tú como biólogo, ¿puedes describirnos La anatomía de una abeja.
La anatomía de, sí, del, de una, del individuo de la abeja, anda, o de la colmena.
No, porque ahí hay vamos por partes. Ah, okay, primero de la del miembro, de la abeja.
Bueno, del individuo. Del individuo. Las abejas son bien sencillas, la verdad. Tienen una cabeza, un tórax. En el tórax tienen dos pares de alas, es decir, tienen cuatro alas en total. Uh-huh. Tienen tres pares de patas, seis patas y el abdomen. Ya, eso es lo más sencillo.
Pero hay un dato bien interesante ahí que se menciona y lo he leído muchas veces. ¿Cuál? El que su peso, ajá, es mayor para la capacidad de vuelo que tiene.
Ese tipo de datos generalmente se dan para los abejorros, porque los abejorros son más corpulentos que las abejas. Y según la física, yo no soy físico ahí.
Sí, y aeronáutica y también. Aeronáutica, los abejorros y algunas abejas no deberían de volar, sí, pero vuelan. Sí.
Eso me refiero.
Pero el tema ahí es la frecuencia del aleteo, porque la capacidad de elevación no solamente se da por la dimensión de las alas, sino, uh-huh, por la frecuencia de aleteo. Entonces, parece ser que las abejas generan la suficiente turbulencia con su, uh-huh, frecuencia de aleteo para generar la elevación necesaria para ellas poder avanzar. Y también la dirección del movimiento se lo da a la capacidad que ellas tienen de poder articular con la musculatura del tórax, porque el tórax lo principal que tiene es músculo y el paso del esófago otra vez. Uh-huh. En el tórax no hay más nada. Entonces, la musculatura del tórax le da la suficiente capacidad para el control y la suficiente, uh-huh, frecuencia de aleteo de las alas para ellas poder generar la elevación que necesitan para volar.
La frecuencia del aleteo, bueno, no sé si tengas el dato, pero ¿será similar a un colibrí?
¿Más
rápido?
No sabemos, pero si te fijas en los zumbidos que tienen cada uno, es muy diferente. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, la abeja zumba muy diferente que el abejorro. Y el abejor, la avispa casi no zumba. Casi no se escucha.
Es más lenta, ¿verdad?
No.
¿O es más rápida?
Bueno, depende para qué sea, ¿no?
Nunca tengo que hacer una carrera entre abejas y abejas. Pero el tema ahí es también que no puedes y no puedes comparar. Estás comparando un insecto con un animal de sangre caliente como, ajá, un ave, ¿no? Entonces, la frecuencia de metabolismo y la capacidad de los dos animales es totalmente, ajá, diferente.
Estamos hablando entonces, la abeja es sangre caliente, sangre fría.
De hecho,
es hemolinfa
¿no? Ya tienen hemolinfa y es sangre fría.
Pero no tienen
sangre fría.
Sí, pero no tienen eritrocitos. Tienen otras estructuras que les permiten el transporte de oxígeno, ¿entiendes? En mamíferos y en aves, el transporte de oxígeno es a través de los eritrocitos, los glóbulos, uh-huh, rojos. Uh-huh. Y esa es la forma en que nosotros tenemos para transportar el oxígeno en la sangre. En las abejas es totalmente diferente. Tienen otros tipos de células, otros tipos de estructuras que les permiten, estructuras bioquímicas que les permiten transportar el oxígeno. Pero ahí el tema es cuando tú me haces la pregunta entre el individuo, uh-huh, de la abeja y la colmena. Uh-huh. Ahí son dos cosas diferentes. Desgraciadamente, desgraciadamente y por suerte también, porque hay información, la mayor parte de la información que existe en el mundo sobre fisiología de las abejas es en, uh-huh, Apis mellifera, porque es el segundo insecto más estudiado del mundo. Después de la mosca drosófila, uh-huh, la Apis es el segundo insecto más estudiado. Y en el caso de Apis mellifera, el individuo se comporta como un individuo de sangre fría, pero la colmena se comporta como un superorganismo. Uh-huh. Es una cosa mucho más compleja. Y la colmena, como individuo como tal, porque ahí tú tienes que hacer la distinción. Normalmente en biología, cuando tú hablas de individuo, tú te refieres a un animal, uh-huh, o una planta sola, uh-huh, ¿ya? Y el individuo físico solo. Pero en el caso de los animales que son sociales, como en este caso los insectos sociales, tú no hablas de la abeja sola como individuo, tú hablas de la colmena. Uh-huh. La colonia. La colonia. Eso también ocurre, por ejemplo, en las termitas o en las hormigas. Tú no puedes separar a uno de esos individuos de la colonia porque si no, se muere. Uh-huh. Uh-huh. Ellos necesitan esa interacción social para poder vivir. En el caso de Apis mellifera, la colonia como tal sí se comporta como un organismo que controla la temperatura o las condiciones internas de la colonia. Uh-huh. Entonces, tú tienes dos anatomías y dos formas de funcionar el individuo. Tienes el individuo como animal, la abeja sola, y la colonia como superorganismo que funciona de manera conjunta y que regula todas uh-huh. las funciones y toda la homeostasis interna, es decir, las condiciones estables dentro de la colonia. Entonces, hay dos distinciones. Y por otro lado, están el resto de las abejas, de las cuales se sabe muy poco. Uh-huh. Ya, en cuanto a cómo termorregulan, cómo enfrentan los cambios de temperatura, otras especies de abejas sociales, de eso prácticamente no hay información.
Hay dos términos que manejas, Alejandro. Uh-huh. Colonia uh-huh. y
colmena.
Colmena. Uh-huh. Y cuando hablas de enjambre, ¿a qué se refiere?
A ver, la colonia es cuando tú tienes en cuenta la reina, la cría y las abejas adultas. Uh-huh. La colmena es ya en términos apícolas cuando hablas de la caja. Uh-huh. La caja, la tapa, el fondo. Y el enjambre es la forma de reproducción que tiene la colonia. ¿Ya? Tú cuando generas un apicultor o de forma natural se genera una colmena nueva, tú no agarras una abeja sola y la sueltas en el monte y haz tu colmena uh-huh. tú sola. La colmena, y por eso viene la parte del superorganismo, quien se reproduce es la colonia como tal en dos colonias nuevas. Ese proceso de reproducción ocurre porque cuando ya la colonia llega, por ejemplo, en la primavera o en ambientes tropicales puede ocurrir prácticamente uh-huh. en cualquier momento del año. Pero digamos en primavera, que es lo más común. La colmena tiene suficientes recursos almacenados uh-huh. para poder reproducirse. Es decir, tenemos la casa y suficientes alimentos, los podemos reproducir. Lo que ocurre es que la reina que tiene la colonia, que es la reina vieja, se va de la colonia con todas las abejas viejas, uh-huh. las abejas pecoreadoras. Uh-huh. Y la colonia que se queda, la colonia madre, uh-huh. ¿ya? Bueno, en este caso sería la colonia hija que tiene todos los recursos. Uh-huh. Lo que hacen es que con las larvas de 0 a 72 horas empiezan a criar reinas nuevas. Y entonces así ocurre el proceso en que nacen las reinas vírgenes. Generalmente en una colonia te puedes encontrar 2, 3, 4 reinas vírgenes. Y esas reinas vírgenes salen a zonas de congregación de zánganos donde se aparean con los zánganos uh-huh. y regresan. La primera que logre fecundarse y aparearse de manera exitosa mata al resto de las abejas,
de las reinas.
De las reinas, y entonces esa es la nueva reina de la colonia hija. Y la colonia madre, que de hecho fue la que se fue con la reina, todas esas abejas pecoreadoras que se van con ella se llevan el buche lleno de néctar. ¿Ya? Y cuando ellas encuentran un lugar apropiado donde generar la nueva colonia, con ese néctar que ellos llevan en el buche, ellas empiezan a producir la cera. Y ese es el enjambre nuevo que se ve en el monte, en una rama de un árbol, en cuevas, en donde sea. Ese es el enjambre.
Mm. Abajo de los tractores.
Y como, y como esa reina, que es la reina vieja, ya viene fecundada, ella sí tiene la capacidad de que en cuanto las obreras hagan el panal, ellas empiezan a poner huevo.
En este caso, ¿por qué comento esto? Una es porque solamente vemos las cajas, y, abejas, ¿verdad? ¿Eh? Abejas. Sí. Y siempre relacionamos Apis mellifera o la abeja uh-huh. de la miel y uh-huh. nos olvidamos de que hay otros tantos y tantos, como decía Carlos al inicio, polinizadores, ¿no? Sí. Por eso pregunto eso. Viene otra pregunta más, Alejandro, aprovechando que estás trabajando con las abejas, pero aparte tu perfil como biólogo. Uh-huh. En este caso, hay actividades muy específicas en lo que es la colmena.
Uh-huh. Mira, antes de pasar a las actividades específicas dentro de la colmena, hay un dato que te quiero dar. Y es con lo de las abejas nativas. En el caso de las meliponas, uh-huh. tuviste que dentro de la colonia, en Apis mellifera hay una sola reina. Sí. Uh-huh. Hay una sola reina y uh-huh. esa es la que pone el huevo. En el caso de las meliponas, no ocurre así. Las meliponas, los panales en primero son horizontales, no son verticales como en el caso de Apis mellifera. Entonces, uh-huh. en esos panales horizontales, Las larvas rellenan la celda con la cría que va a comer la larva. Y entonces, de manera aleatoria, todavía no está claro, científicamente demostrado, cómo es que ocurre, pero se crea alrededor del 25% de esas celdas dan reinas vírgenes. Y esas reinas vírgenes coexisten con la reina en funciones, que es la que pone los huevos. Entonces, la biología de Apis mellifera es muy interesante, pero hay biologías totalmente diferentes en otras especies de abejas, incluso las abejas nativas acá de México. Uh-huh. En cuanto a las funciones internas, y volvemos a Apis porque es de la que hay más información, las abejas lo que ocurre un proceso de cambios etarios de tareas que ellas llevan a cabo durante su tiempo de vida. Entonces, eso quiere decir que a medida que la abeja envejece, va cambiando la función que ella ejerce dentro de la colmena. Durante los 3 primeros días aproximadamente es una abeja que lo que hace es calentar el nido. Y a partir del tercer día se le activan las glándulas hipofaríngeas a las abejas obreras. Eso la convierte en una abeja nodriza. La abeja nodriza lo que hace es alimentar las crías. Ella es el principal periodo de la abeja durante su vida, que ella consume polen,